todos nosotros, en más de alguna oportunidad, nos hemos sentido, tal vez en algún momento, que nuestras oraciones no sobrepasan el techo. Hemos sentido que definitivamente nuestras oraciones no son respondidas a veces. Y sentimos también en algunas oportunidades como que Dios no quisiera escuchar o simplemente no le importan nuestras oraciones. Pero es tan así esta afirmación que estoy tratando de mencionar o tratar de elaborar en este mensaje. Antes de eso quiero analizar con ustedes algunos aspectos que nos van a ayudar a entender primeramente cómo funciona la oración, cómo funciona la manera como nosotros nos comunicamos con nuestro Dios y cómo la manera Él que responde o no responde de acuerdo a su voluntad. Dios no siempre nos concede todo lo que nosotros le pedimos, pues Él quiere que nosotros aprendamos a pedir y espera también que nosotros aprendamos de esta misma manera a ser pacientes y esperar correctamente su respuesta. Es como el ejemplo de un padre millonario que pudiera repartir dinero a todos sus hijos, aun cuando sus hijos no se lo pidieran. Entonces no se crearía este carácter en los hijos y no se crearía entonces también el valor que tienen las cosas en ese sentido. Por lo tanto, tomando ese mismo ejemplo, Dios pretende que nosotros sí le pidamos. Él sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades, pero Él también quiere ver si nosotros estamos siendo maduros en ese sentido para seguir insistiendo en aquel sentimiento, aquella petición que estamos haciendo a nuestro Dios. Por lo tanto, Él espera que nosotros definitivamente aprendamos a pedir en forma correcta y a esperar lo suficiente también para crear este carácter que Él desea desarrollar en nosotros. También otro aspecto que nosotros debemos considerar es que Dios espera que también nosotros aprendamos a valorar lo que recibimos. Eso es lo que nos engrandece, es decir, cuando nosotros recibimos, muchas veces nos malcriamos, ¿verdad? Cuando a los niños también se les da siempre, sin que ellos lo necesiten, se les entrega, normalmente los niños también tienden a no valorar y tener el aprecio por las cosas que reciben. Otro aspecto también que nosotros debemos considerar, que tiene relación con nosotros mismos también, es un aspecto en relación al tiempo. Para Dios el tiempo no es la misma forma de calcular que nosotros. Para Dios definitivamente no existe el tiempo. Él es eterno, Él es siempre ha existido y por lo tanto el factor tiempo para nosotros no es el mismo como Dios lo mide. El Dios de la Biblia es el mismo Dios que nosotros servimos hoy. El Dios que nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, que ha concedido muchos milagros a través de la historia, ha contestado muchas oraciones. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran cómo Dios ha respondido a los seres humanos y también personajes bíblicos, como cuando Él abrió el Mar Rojo, cuando Él protege a Daniel de los leones, cuando protege a Sadrach, Mesach, Abednego del horno ardiendo. Y así hay muchos ejemplos que nosotros podemos considerar como respuesta de parte de Dios, y ese mismo Dios que se muestra en las Escrituras es el mismo Dios que nosotros servimos hoy día. Dios quiere lo mejor para nosotros y es por eso que no siempre nos concede lo que nosotros le pedimos. También otro aspecto importante para Dios es que no existe, como mencionaba hace un momento, el tiempo. Vamos a analizar un ejemplo que a mí siempre me llama mucho la atención y tiene que ver con Elías. Elías fue un personaje, dice la Biblia, sujeto a las mismas pasiones nuestras, a las mismas debilidades nuestras. Sin embargo, Dios lo pone como ejemplo y contesta varias de sus oraciones. Y quiero que vayamos a la primera escritura acá en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, es donde nos habla de Elías y cómo él aquí, entonces, a través de su oración, Dios se la respondió. Y es muy importante este versículo que vamos a leer. Y vamos a analizar y vamos a tratar de descubrir algunos aspectos que maneja aquí Elías y vamos a tratar de entonces de hacer un punteo de cuáles son los aspectos que nosotros debemos también imitar de Elías para de esta manera tener una seguridad respecto de la contestación de nuestras oraciones. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente, hablando aquí de los enfermos una vez que son ungidos con aceite. Dice versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, dice, para que seáis sanados. Dice la oración siguiente, la oración eficaz del justo puede mucho, la oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra, dice, produjo su fruto. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Santiago 5 es, primero, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí agrega este concepto de eficaz. ¿Cómo nosotros podemos ser un poco más eficaces en nuestras oraciones? Vamos a analizar entonces algunos aspectos que nos ayudarán un poco más adelante a mejorar nuestras oraciones. Vamos a tratar de elaborar aquí algunos aspectos que nos van a ayudar entonces a ser más eficaces en cuanto a nuestras oraciones. Y el título de este mensaje le he puesto un recordatorio a nuestras oraciones. Un recordatorio a nuestras oraciones. Es decir, vamos a agregar algunos aspectos aquí que nos van a ayudar a ser un poco más eficaces en cuanto a nuestras oraciones y así poder entonces obtener, si es la voluntad de Dios, las respuestas apropiadas. Siempre y cuando nosotros sigamos estos pasos que vamos a ver en un momento más. Vamos a analizar un poquitito el contexto de la vida de Elías, como mencionamos aquí en Santiago 5. Dice que él oró para que no lloviese y después, 3 años y medio más tarde, volvió a orar y la lluvia, dice, descendió. Vamos a ver el contexto de lo que está relatando aquí esta escritura y los invito a que vayamos al libro de Primero de Reyes, el libro Primero de Reyes. A veces nos tentamos decir Primera de Reyes, pero es Primero de Reyes. Es un libro, no es una carta, por lo tanto lo correcto es mencionar que es el primer libro de Reyes o Primero de Reyes. En el capítulo 17, Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Aquí el contexto de lo que vamos a leer es que todos los profetas verdaderos de Dios habían sido muertos por o mandados dar muerte por Jezabel. Y aquí uno de los profetas que quedaba vivo era justamente Elías. Dice, entonces Elías, titita, que era de los moradores, dice, de Galaad, dijo a Acab, vive el Eterno, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, dicen rocío, en estos años, sino por mi palabra. Entonces le está diciendo al rey Acab que venía un momento en que iba a haber sequía en la tierra y le deja entrever entonces que a través de su palabra, más bien la palabra de Dios iba entonces, o por voluntad de Dios iba nuevamente a haber lluvia en la tierra. Versículo 2 dice, y vino a él palabra del Eterno diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente, dice, al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado, dice, a los cuervos, que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Eterno. Aquí vemos, por un lado, la promesa de parte de Dios que él lo iba a alimentar en este tiempo que iba a estar fuera de circulación, por decir de alguna manera. Lo envió a las montañas. Y de esta manera entonces Elías recibe la promesa de parte de Dios que iba a tener el sustento, iba a tener agua, iba a tener también el alimento necesario. Dice, también aquí se deja ver la obediencia inmediata de parte de Elías, versículo 5, y él fue e hizo, dice, conforme a la palabra del Eterno. Pues se fue y vivió, dice, junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido, dice, sobre la tierra. Entonces, continuando aquí con el relato, habla de que también Dios inspira a Elías y dice que lo envía a una ciudad que se llamaba Sarepta, en donde había una mujer viuda que no tenía sustento de nada, solamente tenía un hijo y un puñado de harina y algo de aceite. Y Dios le dice entonces a Elías que se vaya a esta ciudad de Sarepta, en donde iba a ser acogido por esta mujer. Y aquí en el versículo siguiente, en el versículo 8, está el mandato de parte de Dios, dice versículo 8, vino luego a él palabra del Eterno, diciendo, levántate, vete a Sarepta, donde de Sidón, y mora allí. Aquí yo he dado orden, dice allí, a una mujer que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí dice una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Versículo 11, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12, y ella respondió, vive el Eterno, tu Dios, fíjense, no es el Dios de ella, vive el Eterno, tu Dios, dice, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños, dice, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era el último sustento que tenía esta viuda, ya la última esperanza que tenía de poder comer algo. Seguramente la inanición se estaba apoderando de ella, producto también de la sequía que estaba, el contexto de este capítulo habla de eso. Entonces, continuando acá en el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, dice, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Entonces, como raro que aquí el profeta se ponga él primero, se supone que el profeta debiera ser un servidor. Y aquí como que invierte un poco sus prioridades, pero tenía un objetivo, que era mostrar entonces que Dios había prometido que a través de esta situación de recibir a Elías en su casa, él iba a bendecir a esta mujer. Eso era lo que se esperaba, y es lo que ocurrió un poco más adelante. Dice, versículo 14, porque el Eterno Dios, dice, de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Eterno haga llover, dice, sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa, dice, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Eterno había dicho por Elías. Poco más adelante, otra situación también compleja para Elías. La muerte del hijo de esta viuda, sin embargo, en el versículo 21, dice, no, poco más antes, dice, versículo 17, vamos a leer, dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó, dice, de su regazo, y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando al Eterno dijo, Eterno Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió, dice, sobre el niño tres veces, y clamó al Eterno y dijo, Eterno Dios mío, te ruego que me hagas volver el alma de este niño a él. Y el Eterno oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego a Elías, el niño lo trajo, dice, del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra del Eterno es verdad en tu boca. Recién ahí comenzó ella entonces a entender que efectivamente Elías venía de parte de Dios. Ella con mucha desconfianza, tal vez al principio, veía con recelo las palabras, o escuchaba las palabras de Elías, pero cuando comienza a ver estos milagros de parte de Dios, producto de las oraciones respondidas de Elías, comienza entonces ella a tener la confianza. Poco más adelante, en el capítulo 18, aquí comienza entonces este proceso de hambruna y de sequía en la tierra, y Abdías, que era uno de los profetas que estaba oculto y con el rey Acab, se encuentran entonces con Elías y proponen aquí una suerte de duelo. ¿Se recuerdan cuando Acab trae a todos los sacerdotes de Baal y hacen aquí una suerte de duelo? ¿Quién era el Dios verdadero? Entonces aquí Elías les propone traer dos bueyes, dice, y hacer en dos altares distintos, aquí esta suerte de duelo, en donde se propone entonces primero los sacerdotes de Baal a hacer descender fuego del cielo para ver si efectivamente era el Dios verdadero. Y ocurrió lo que ocurre aquí en el versículo 20 del capítulo 18, capítulo 18 de Primero de Reyes, versículo 20. Entonces Acab, dice, convocó a todos los hijos de Israel y reunió también a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Aquí le habla al pueblo, hablando Elías al pueblo de Israel, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Aquí entonces enfatizando en el libre albedrío que cada uno de nosotros tiene. Cuando Dios nos llama a ser parte de esta familia, tenemos las decisiones en nuestras manos. Nosotros, si reconocemos que es Dios, nuestro Dios, debemos seguirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Lo que está diciendo aquí Elías al pueblo. Si Dios entonces es el Eterno, seguidle. Y si Baal, dice, id en pos de él. Y el pueblo no respondió, dice palabra. Versículo 22. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta del Eterno. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dennos, dice, pues dos bueyes y escojan ellos uno. Y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Continuando dice, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé, dice, el otro buey y lo pondré sobre leña. Y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Eterno. Dice, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Interesante esta frase también porque recuerden que la prueba o el fuego, cuando habla la Biblia de fuego, se habla de momentos de dificultad, momentos difíciles. Y muchas veces cuando nosotros pasamos por dificultades, también se prueba la mano de Dios cuando Él nos libra de aquellas pruebas. Una frase interesante como un paréntesis que estamos haciendo dentro de este contexto. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, porque sois, dice, los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entretanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está durmiendo, o quizá está meditando, o quizá tiene algún trabajo, o va de camino, y hay que despertarle, dice, después del sueño. Y ellos clamaron, dice, y clamaban a grandes voces, y sajaban con cuchillos, dice, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear, dice, la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron, dice, gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, dice, ni escuchase. Ustedes continúan o saben el relato completo, y aquí entonces lo que ocurre fue que cuando le toca el turno a Elías, él dice que trajo en tres oportunidades tinajas llenas de agua. Una vez que estaba la madera y el holocausto listo, dice que él puso en tres oportunidades agua sobre la leña. Inclusive hizo una zanja alrededor del holocausto, cosa de que el agua inundó toda esa zona. Por lo tanto, la leña estaba súper mojada y había, como dice, la zanja había quedado llena de agua. Cuando Elías ora a Dios para mostrar que efectivamente él era el Dios verdadero, en el momento preciso en que él termina de orar, dice que descendió fuego y encendió el holocausto. Por lo tanto, más adelante, la siguiente oración que hace Elías tiene que ver con hacer llover. No quiero ser muy latero en cuanto a leer toda la escritura completa, pero ustedes conocen el relato, conocen lo que dice el Primero Reyes en el capítulo 18, en el 19, pero quiero entonces aquí tomar este ejemplo de Elías, porque como comenzamos con la escritura de Santiago 5, dice que Elías, que era una persona conforme a la igualdad de nosotros, con las mismas pasiones, con las mismas debilidades, con los mismos problemas que eventualmente tenemos nosotros. Sin embargo, Dios lo utilizó, dice, este ejemplo, para mostrar que la oración de Elías fue tan efectiva que él logró entonces responderla en el momento. Entonces vamos a analizar y vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos mejorar nuestra relación con Dios a través de la oración. Y como primer punto entonces, después del ejemplo que hemos visto de las escrituras de Elías, del contexto en que se movió Elías, que inspiró la escritura de Santiago, vamos a ver en el primer punto que nosotros definitivamente necesitamos conocer la voluntad de Dios para poder pedirle en forma específica. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. El factor común que tenían los personajes que nosotros, o que mencioné en un principio, de Moisés, Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego y otros personajes, David, y tantos personajes que aparecen ahí en Hebreos 11, tenían un factor común, Ellos conocían la voluntad de Dios. Ese es el factor común que los une dentro del libro de Hebreos 11. Por lo tanto, vamos a investigar un poquitito acerca de esto. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios para que nuestras oraciones sean entonces más efectivas? Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Estamos analizando primero cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios para que nuestras oraciones sean más efectivas, que sean más eficaces, como dice Santiago 5, donde dice que la oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 15, dice lo siguiente: porque esta, dice, es la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, nosotros definitivamente necesitamos conocer la voluntad de Dios para sentirnos libres, pero no abusar de esta libertad para hacer lo malo, sino para hacer lo correcto. Dice en el versículo 17, honrad a todos, hablando en el mismo contexto de cuál es la voluntad de Dios. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces aquí nos da ciertos tips, ¿verdad? Aquí la Biblia que nos menciona cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Primero, dice que haciendo el bien, hacer callar la ignorancia de los hombres, dice como libres, pero no como los que tienen libertad para, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Son algunos tips que ya nos empiezan a dar luces de cuál es o la manera como nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, estamos buscando entonces algunas escrituras que nos ayudan a entender definitivamente cuál es la voluntad de Dios, cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Versículo 1, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno, dice, agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, estas palabras, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Para poder lograr la santificación, nos dice aquí algunos aspectos. Debemos apartarnos de fornicación, debemos no engañar a las personas de la iglesia, no engañar a tu hermano, dice, no agravie ni engaña a ninguno de su hermano. Después, más adelante, dice en el versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriban, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos, dice, en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, dice, honradamente para con los de fuera, y no tengáis necesidad de nada. Por lo tanto, este proceso de santificación, el proceso de santificación también incluye nuestro comportamiento como parte de la iglesia, dentro de la iglesia y también hacia afuera. Este proceso de santificación entonces incluye nuestro comportamiento dentro de la iglesia y también incluye nuestro comportamiento hacia afuera, a fin de que os conduzcáis, dice, honradamente para con los de fuera y no tengáis necesidad de nada. Estamos analizando entonces este primer punto que tiene que ver con descubrir cuál es la voluntad de Dios. Estamos viendo algunas escrituras que nos están ayudando a entender un poco mejor para enganchar con el segundo punto, que es el que más me interesa reforzar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, ahí mismo en el mismo libro de la carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 15, nuevamente aquí nos da otros aspectos en relación a la voluntad de Dios. Dice en el versículo 15 de 1 Tesalonicenses 5, dice lo siguiente: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, como decía don Arturo hace un momento. Dice, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. 16, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces aquí otros aspectos que nos ayudan a entender un poquito mejor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice estar gozosos, orad sin cesar, dice ser agradecidos, no apagar al espíritu, no menospreciar las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de todo tipo de mal. Por lo tanto, vamos escudriñando acerca de esto y logramos entender un poquito mejor cuál es la voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 12 y versículo 2, dice lo siguiente: no os conforméis. Aquí la palabra conformar tiene que ver con tomar la forma de asimilarnos a. Dice, no os conforméis a este siglo, es decir, no tomemos la forma de este mundo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es decir, para que nosotros podamos probar la buena voluntad de Dios, necesariamente debemos renovar nuestro entendimiento. Debemos cambiar nuestras actitudes. Por lo tanto, este no conformarse a este siglo precisamente tiene que ver con eso, no tomar la forma del mundo, sino más bien transformarse, dice, según, por medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento, para de esta manera entonces poder disfrutar de la buena voluntad de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, otra escritura, última en este punto, para entrar de lleno a la parte que me interesa reforzar, dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: finalmente, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, dice, atento a sus oraciones. Por lo tanto, para poder entonces tener una relación más estrecha con Dios, nosotros debemos entender la voluntad de Dios, tratar de acercarnos a la voluntad de Dios para que así Él tenga sus oídos atentos, dice, a nuestras oraciones. Entonces, como segundo punto, y aquí quiero detenerme en el tiempo que me queda, para orar correctamente, nosotros debemos tener ciertas ideas que la Biblia dice en relación a ser más eficaces en cuanto a nuestras oraciones. Decíamos que debíamos conocer la voluntad de Dios para que de esta manera entonces poder tener una relación más cercana. Y vamos a ver algunos puntos acá que nos ayudan a fortalecer y ser más efectivos en cuanto a nuestras oraciones. Primera de Juan, capítulo 5. Una vez que ya entendemos cuál es la voluntad de Dios, una vez que comprendemos cuál es la buena voluntad de Dios, que en el fondo es nuestra santificación, dice aquí en el capítulo 5 de Primera de Juan, y versículo 14, dice lo siguiente, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Si nosotros le pedimos a Dios de acuerdo a su voluntad, dice que Él nos oye. Leámoslo de nuevo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que el que nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Se fijan? Entonces hay una relación estrecha entre conocer la voluntad de Dios y nuestras peticiones ante Dios. Si nosotros somos capaces de conocer la verdad, la voluntad de Dios, y en ese sentido le pedimos a Dios, dice que Él tiene sus oídos atentos y nos escucha. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice lo siguiente: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Otro tips que se agrega acá, aparte de conocer la voluntad, es que nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Intentamos guardar los mandamientos de Dios de la mejor manera que entendemos. Si estamos haciendo el esfuerzo por entender la voluntad de Dios y estamos haciendo el esfuerzo por guardar los mandamientos de Dios, dice que Él va a conceder la petición de aquí de nuestras oraciones. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu dice que nos ha dado. Por lo tanto, como digo, hay una relación estrecha entre conocer la voluntad de Dios. Al saber la voluntad de Dios, nosotros pedimos, y si nuestra petición es de acuerdo a la voluntad de Dios, dice que Él va a conceder entonces nuestras peticiones. Es la medida que estemos guardando los mandamientos de Dios. También se agrega otro ingrediente, Hebreos capítulo 11. Cuando nosotros oramos, hay veces que sentimos que como que no hay nadie al otro lado, como que sentimos que nuestra oración nos sube del techo. A todos creo que nos ha pasado, que sentimos que no hay una respuesta, que la línea está deshabilitada. Cuando llamamos por teléfono, por ejemplo, este número no tiene teléfono, ¿verdad? Y sale una grabadora al otro lado. A veces sentimos que nuestras oraciones también pueden ser así. Sentimos que oramos y nuestras oraciones no tienen respuesta. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a Dios, y si no tenemos fe, y sentimos que tal vez Dios no va a contestar nuestras oraciones, ya vamos a perdedor. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta escritura de Hebreos 11, está diciendo que nosotros debemos confiar, y debemos tener la certeza, ¿verdad?, la convicción de lo que no se ve, la esperanza de lo que, como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, dice, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros vamos con esa actitud de confianza ante Dios, ya tenemos parte de la respuesta casi hecha. El resto va a ser de parte de Dios. Si nosotros estamos guardando los mandamientos de Dios y conocemos su voluntad, vamos a poder de esta manera entonces obtener esta promesa de las oraciones respondidas. Estamos tratando de buscar algunos tips que nos ayudan a ser más eficaces en cuanto a nuestras oraciones. A veces sentimos que no tenemos respuesta de parte de Dios, tal vez es porque estamos haciendo algo mal. No estamos pidiendo de la mejor manera, no estamos pidiendo como debe ser. Santiago capítulo 4, la mayoría de los pleitos entre nosotros se deben a celos infundados, codicias, envidias. Cuando pedimos de esa manera, con esos sentimientos en nuestro corazón, sentimientos inapropiados, como lo que mencionaba también en su mensaje don Arturo, Dios nos hace esperar. Dios nos hace esperar y no responde nuestras oraciones. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen, nos pregunta Santiago, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Dice, porque no pedís. ¿Por qué no pedís? Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa, dice, se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Por lo tanto, aquí también Santiago nos da otra clave. Cuando a veces nosotros queremos algo, y si ese algo no está de acuerdo a la voluntad de Dios, y si nosotros no estamos guardando los mandamientos de Dios, evidentemente Dios va a poner pausa a la respuesta y no va a responder nuestras oraciones con la prontitud que nosotros quisiéramos. Entonces, muchas veces la respuesta a nuestras oraciones tiene que ver también en la manera como nosotros estamos comportándonos. Si nuestro comportamiento no está de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, no estamos en este juego de proponernos seriamente en la santificación, como mencionaba la escritura que leímos hace un momento. La santificación, ¿qué es la santificación? Es apartarnos de las cosas cotidianas para dedicar ese espacio de tiempo y dedicar a nosotros mismos a un uso santo, es decir, a hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no somos capaces de santificarnos, de tratar de hacer el bien, de mejorar en ese sentido, Dios va a poner entonces pausa a nuestra respuesta a la oración que hemos presentado ante Él. Por lo tanto, hay un trabajo que hay que hacer. Quise tomar este ejemplo de Elías, porque lo menciona Santiago, como un ejemplo de una oración eficaz. Vimos parte del contexto en que se movió Elías. Vimos las dificultades que tuvo que vivir. Él era el único profeta que estaba vivo de Dios, del Dios verdadero, y sin embargo tuvo que esconderse. Pasó por momentos de crisis. Dice la Escritura ahí en el 18, y el capítulo 18 habla de que él le dice a Dios que mejor se muriera. Es decir, estaba con una depresión tremenda porque veía que estaba solo contra el mundo. Y a veces nosotros nos sentimos así también. Sentimos que todo lo que hacemos a veces no surte efecto inmediato. Sin embargo, Elías quedó registrado en el libro de Santiago como un ejemplo de oración eficaz. Que a través de esa oración que Elías hizo llover, dice la Escritura, y cuando antes de eso había dejado de llover, producto de otra oración. Hay varios milagros que yo pude contar, alrededor de 14 milagros que hubo en la situación cuando comenzamos a leer en el capítulo 17 de Primera de Reyes. 14 milagros que estuvieron cerquita, relacionados con la oración, con las oraciones de Elías. Hemos visto a través de este mensaje entonces cómo nosotros podemos conocer un poquito más de cerca la voluntad de Dios, cómo poder desarrollar esta relación de cercanía con Dios a través de interiorizarnos, de poder estudiar, buscar en las Escrituras cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios, podemos entonces pedirle a Dios, siempre que estemos guardando sus mandamientos, pedirle aquellos aspectos que están de acuerdo a su voluntad, y de esa manera entonces esperar la respuesta de parte de nuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 11, a veces en nuestras vidas se involucran dioses que no son los correctos. Cada cual tiene eventualmente sus dioses. Y cuando digo eso, es porque algo está separándonos de nuestra relación normal con Dios. Y eso, cuando nosotros ponemos algo que no sea Dios en esta relación, estamos poniendo un ídolo, estamos poniendo un Dios distinto. Y muchas veces por eso también no llega la lluvia a tiempo, no llega la bendición a tiempo. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 16. Vamos a comenzar en el versículo 13. Dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré, dice, la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Dice: la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados. Y comerás y te saciarás. Versículo 16. Pero ojo. Ojo, dice acá. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y os inclinéis a ellos. 17. Y se encienda el furor del Eterno sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os ha dado, dice el Eterno. Es una promesa que vemos acá en Deuteronomio, en la medida que nosotros atendamos cuidadosamente los mandamientos de Dios, dice que Él va a bendecirnos con lluvia en su tiempo. Pero si nosotros nos desviamos, Y dice, y ponemos dioses que no son los correctos, que el Dios verdadero. Dice que Él va a cerrar el cielo y va a terminar también a cerrar las bendiciones. Él no va a responder a nuestras oraciones. Por último, aquí en Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 58, como mencionaba, hemos tratado de ver en estos dos puntos que desarrollamos, conocer la voluntad de Dios para así tener una cercanía con Él y aplicar algunos tips para tener oraciones un poco más efectivas, oraciones que puedan ser respondidas por nuestro Dios. Isaías 58, versículo 1, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan, dice, cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Versículo 4. He aquí, para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Eterno? Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Fíjense, no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Eterno. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Versículo 11. El Eterno te pastoreará siempre y en las sequías saciará, dice, tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, dice, para habitar. Son bonitas escrituras que nos llenan de entusiasmo, de aliento, para poder mejorar nuestras oraciones. Por eso debemos conocer primero la voluntad de Dios, aplicar estos puntos que tal vez pueden ayudarnos a tener oraciones más efectivas. Y recuerden entonces que el justo puede mucho a través de sus oraciones.